Este magazine lo queremos comenzar en el día de hoy hablando de la presentación de un libro, una presentación que tuvo lugar ayer en el Hotel Jardines de Lorca, cuyo autor de ese libro es un conocido por todos en Lorca. José Joaquín Peñarrubia Agius ha publicado un libro que lleva por título República y Guerra Civil en Lorca 1931-1939. Ayer ya nos contaba con detalle cómo surgía esta idea, pero hoy hemos querido, como digo, invitarle aquí al estudio de Área Lorca Radio. José Joaquín Peñarrubia, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuánto tiempo sin saber de ti?
Bueno, no, yo sigo viviendo en Lorca. Yo cuando dejé mi actividad política, me vine, nunca dejé Lorca también, he de decirlo. Pasa que, bueno, muchos años en Madrid, 8 en Murcia, que sí tuve que durante la semana residir en Murcia, pero jamás abandoné. Yo siempre dije que mi domicilio fiscal y mi domicilio postal estaba en Lorca, y es verdad, yo no he perdido el contacto. Lo que pasa es que yo, pues, soy un hombre de otra generación, reservado, he perdido muchos contactos personales de amigos, o bien porque han fallecido desgraciadamente, o bien porque ya no residen en Lorca, y me escapaba al campo y me perdía de la visión y del casco urbano.
Es donde mejor se está, sin duda. Perdido en algunas ocasiones. Ingeniero técnico industrial, funcionario de administración local y profesor de enseñanza secundaria jubilado. La pregunta es obvia, aunque yo ya la sé, la respuesta. Ayer estuve en esa presentación. ¿Cómo surge la idea, José Joaquín, de publicar este libro?
Surge siendo yo senador, estando en la actividad política, en diciembre de 2007... cuando en el Senado ya se discute de manera definitiva la ley de memoria histórica. Hay que recordar que esa legislatura no la pensaba perder el Partido Popular, ni mucho menos, ni el Partido Socialista ganarla, pero así sucedió. Y ahí empezó a cambiar el consenso básico establecido entre los dos grandes partidos, lo que se entendía por bloque constitucional. Ya en 2006, quiero recordar, se declara Año de la Memoria, empieza a avanzar la ley de tal nombre histórica, y no ya por el contenido del propio proyecto de ley, sino por los que se dijo en los debates, palabras, a mi modo de entender, pues muy, muy radicales, que venían a romper por vez primera lo que creíamos firmemente asentado, que es, pues, la transición española, que dio unos magníficos resultados. Ahí surge la primera idea. A partir de ahí empiezo a escarbar, a buscar en archivo, voy tomando notas, visito los que puedo. Me pilla en Madrid, que es una gran ventaja, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, cuando todavía no se habían transferido documentalmente los fondos a los archivos regionales, y el Archivo de Lorca. Porque, como dije ayer, salvo los capitulares, que tienen una referencia importante, no cabe duda, los capitulares municipales, pero es pura y dura administración, con algún retazo que pueden dejar, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a conformar esta idea, a darle forma, a anotar, a apuntar, y poco a poco, sin abandonar otras actividades que iba realizando como buenamente podía, sobre todo las parlamentarias, ¿no?, que me quedaban algunos años por delante, pues fui configurando el libro.
No ha sido fácil, José Joaquín, teniendo en cuenta que faltan muchos datos. Obvio, ¿no? Teniendo en cuenta que hablamos de una guerra civil, dos bandos. Tú comentabas ayer que tras esa guerra civil perdieron todos.
Sí, sin duda. Y además no dejaron tangible nada en Lorca, que además es natural tras un periodo y otro. Y luego, pues, viene la propia guerra civil y su resolución, y no dejaron nada. No hay un vestigio, no hay una foto. Hay cuatro cosas. Tuvimos la suerte, los lorquinos, que eso no está al alcance de todo el mundo, de tener un diario de ideología republicana, pero que salía durante 30 años, casi 30 años, salía todos los días en Lorca. Y ahí sí, de la pluma inteligente de Juan López Barné, pues está retratada la Lorca de ese periodo. Luego, custodiado, escondido, entre legajos y papeles, el archivero y cronista Joaquín Espín dejó unas magníficas notas que yo tuve la posibilidad de conocer y las tuve, bueno, sin publicar, como otros tantos lorquinos que pudieron acceder a ellas. Pero yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente y a través de la tarde de Lorca y a través de las notas de don Joaquín Espín he podido reconstruir esta historia que está tasada entre 1931, cuando llega la República tras unas elecciones municipales convocadas por la monarquía y el final de la Guerra Civil en marzo de 1939.
Te tocó familiarmente la fibra también, porque lógicamente se vivió en la familia directamente lo que fue la guerra.
Sí, sí, me tocó por los dos lados, por la rama paterna y por la materna. Dos tragedias distintas, una de mayor envergadura, de mayor alcance, que es la de mi abuelo paterno, que bueno, pues fue fusilado en una tétrica madrugada del 8 de septiembre de 1936. Ni una despedida pudo hacer el hombre, ni una carta, ni un adiós. Fue de esa manera tan tremenda, ¿no? Y después, pues mi abuelo, que era muy de izquierdas, el materno, pues tuvo que sufrir condena. 6 años y un día la primera y otra menor de un año y algunos meses, pero en el año 43 el hombre saldó esa condena y adoptó una postura inteligente, que es que se bajó del mundo, podía hacerlo, también es verdad, y no volvió a pisar la calle hasta que murió con 60 y muchos años. Entonces vivía en nuestra casa, en la de mi abuela, en la de mis padres, y nos enseñó, sobre todo a los mayores, yo era el mayor de los hermanos, pues lo básico, a leer, a andar, a escribir, a entender las manillas del reloj, a muchas cosas que se hacen pues con los mayores de los nietos. Y hombre, de él tengo un recuerdo magnífico, y del otro pues también un recuerdo muy respetuoso, de la tragedia también, y consciente de la tragedia, mejor dicho, que dejó, porque, bueno, mi abuela, que tenía 6 hijos y uno nació póstumo.
Uh-huh. Y creo que tuvieron que esconderse, ¿no? Por alguna pedanía alta.
Una pedanía de, yo creo que es de, o de Belblanco o de María. Ahora no lo recuerdo, Topares. Ajá, Topares, sí. Un hermano de mi abuela, era maestro, tenía una casa grande y allí cobijó a su hermana viuda y ya pues madre de siete niños. En ese momento yo creo que eran 6 los que él cobijó en su casa, porque uno estaba en el frente además republicano, para más inri, ¿no? Y eso es una tragedia que deja huella en las dos familias. Lo que pasa es que mis padres predicaron con el ejemplo, ¿no? Yo recuerdo esas noches de invierno, sin televisión, en una mesa camilla con un brasero de picón y badila para hacer una firma, como se decía, y avivar el calor, pues nos transmitían pautas de convivencia, de perdón, de no repetir, que no viviéramos jamás una situación como la que vivieron ellos. Y eso marcó, no cabe duda que marcó mi conducta, mi forma de ver las cosas y, bueno, y mis responsabilidades también.
Recuerdo una fecha que diste ayer, 5 de agosto de 1936. ¿Qué pasó ese día?
Es posterior, pero vamos, del 36, no es el 5 de agosto, o es anterior. Es que lo miré para comprobarlo y hay una diferencia y ya no me atrevo a dar la fecha. Bueno, en esa fecha Es curioso, ¿no? El Frente Popular, que ya en unas elecciones no resuelta porque faltaban actas, porque Azaña abandonó y bueno, pues ocuparon el gobierno y la jefatura del Estado otras personas. El Partido Socialista trasladó la Casa del Pueblo, que estaba en la calle Eugenio Úbeda, la trasladó al casino. Bueno, yo no tengo nada más que añadir, ¿no? Una sociedad que en estos momentos ya no ha dejado muchas cosas de esas, pero en ese momento sociológicamente decía mucho, ¿no? Entonces, bueno, trasladar la Casa del Pueblo a lo que había sido el casino, cuyos socios es a los que ellos pretendían combatir, pues por lo menos suena curioso.
Por cierto, que fue una guerra sin sentido, que no fue otra cosa sino un golpe de Estado, que nadie iba a pensar que se iba a prolongar durante tantos años, ¿no?
Esa es la razón. Es decir, eso fue un golpe de Estado que hay quien dice que lo propiciaron los propios republicanos para conseguir neutralizar a la fuerza que se oponía a la instauración de la República, y otro es que fue la reacción de mucha gente que veía cómo esto se iba cada vez deteriorando más. Se pensaba en días y se alargó durante casi 3 años. Y eso, pues, al final, una guerra tiene sus consecuencias. Hay unos vencedores y unos vencidos, desgraciadamente, pero eso es así. Y sobre todo se rompe lo que podía haber sido una república democrática y perfectamente respetuosa. Se cumple tras las elecciones de 1933, que gana la derecha, y no nos dejan gobernar. Se produce la Revolución de Asturias del 34. En una España en paz, pues viene una revolución, y hay documentos que lo atestiguan, que fue perfectamente preparada.
Has querido, sobre todo, rescatar en la medida de lo posible lo que pasó, y además así lo indicas en tu libro también, en tu nota de prensa, en este rinconcito de España, ¿no? En Lorca. Esto, y además tú que eres profesor de instituto jubilado, esto se debería de estudiar en nuestra enseñanza, porque yo creo que a todos nos alimentaría y nos formaría un poquito más el saber que nos tocó de cerca.
Sí, sí, se debería hacer, pero es complicado. Yo reconozco que es complicado. Se puede instrumentalizar por unos y por otros. Bueno, es verdad que este era un pequeño rincón en tierra de nadie. De hecho, cuando mi abuela, ya viuda, se va a esa pedanía que he comentado de Topares, eso era zona republicana, claro, pues era zona. Lo que pasa es que, claro, allí tenía la protección de su hermano, que era maestro, que entonces tenía muchísima autoridad y la gente lo respetaba muchísimo. Pero sí, sí, esto era el último bastión, era el último bastión, porque caída Granada y con las tropas de Levante bajando para el sureste, pues era una situación muy crítica. De hecho, cuando cae Granada, también cae Granada en manos del ejército de Franco, la capital provincial se traslada a Baza. O sea que estábamos en un rincón muy, muy sensible, ¿no?, de lo que era la retaguardia republicana.
¿Qué respuesta esperas de esta publicación, de este libro? Porque, hombre, tú lo has hecho con todo el cariño del mundo, además. Como dicen los jóvenes, te lo has currado, tela, José Joaquín, además en lugares a los que quizá mucha gente no ha tenido la oportunidad de llegar. Por tu trabajo has aprovechado tu estancia en Madrid para documentarte bien. De las fotografías, por ejemplo, del libro, muchas de ellas las has tenido que pagar, adquirir económicamente hablando, y la verdad es que tiene una pinta extraordinaria el libro, ¿eh?
Yo te ya lo agradezco.
Yo ya lo digo, y le eché un vistazo ayer tarde para hablar un poquito de él contigo, por supuesto. 300 ejemplares que deberían de volar.
Bueno, son 250, bueno, sí. Porque 50 reservo para los colaboradores, pero yo no lo sé, eso va, ya lo dejo en manos de los lectores, si los hay, ¿no? Y los curiosos que también. Sí, es un, hombre, yo sí lo invitaría a la gente a leerlo, ¿no? Es un periodo, pues, no contado, una etapa que permaneció, pues, de alguna manera protegida. Nuestros padres no querían hablar de eso, querían, bueno, formarnos en que la convivencia está por encima de la ideología, de las ideas, pero ya le digo, veremos la respuesta de los propios lectores.
Pero sin duda, el 2006 para ti es un antes y un después.
Sí, el 2007 realmente, sí, 2007 finales diciembre del 2007, sí. Sí, es un momento que uno estaba ajeno, dábamos por hecho que la transición estaba asentada, creíamos que la apuesta había merecido la pena, y sí, la viví yo. Todos dejaron parte de sus convicciones, parte de sus ideas, en beneficio del otro y viceversa, renunciaron unos y otros, pues, para buscar puntos de encuentro, los que más nos unían, y de verdad yo, pues, posiblemente fuera un ingenuo, pero yo creía que ahí, pues, hombre, se abría un periodo de convivencia, de paz, pero no fue así, y desgraciadamente me equivoqué.
Dos preguntas más. La primera, ¿por qué quisiste hacerlo ayer tan coqueta esa presentación entre compañeros de medios de comunicación solamente?
Yo he tenido siempre, por formación generacional, un respeto enorme a los medios de comunicación, entonces menos numerosos que los de ahora. En Lorca, de todos modos, había dos emisoras potentes, Radio Juventud y Radio Popular. Había dos periódicos en aquel momento, que era Línea, que era la prensa del movimiento, y el diario La Verdad, de la editorial Católica. Y nos merecía mucho respeto a los lorquinos, por lo menos a los de mi edad, a mis padres, y transmitir, después quisimos transmitirlo a nuestros hijos, lo que era la información veraz, libre, y por tanto yo ese respeto a los medios de comunicación como notarios de la actualidad lo he tenido siempre. Yo pensaba que antes de una puesta en sociedad, ante los ciudadanos, ante la gente que quiera asistir, era mejor hacerlo delante de los medios de comunicación, como testigos de esa realidad.
Háblanos de una anécdota que podamos encontrar en el libro, algo que a ti personalmente te haya marcado y que lo hayas querido expresar en esta publicación.
No, son varias, y ahora no sabría elegir alguna de ellas, ¿no? Pero, hombre, hay un párrafo que es de Abella, que escribió dos libros, uno de la vida en española en la zona republicana y otra de la zona nacional. Y un párrafo que dice que cuando acaba la guerra, media España, que había sido ideologizada por un sector que lo perdió, pues se enfrentaba a una enorme responsabilidad y a dar respuesta a muchas situaciones. Y eso es una realidad. Una guerra al final tiene vencedores y vencidos. Y el tema es eliminar esas diferencias, cosa que se intentó, pero no se consiguió.
¿Dónde podemos encontrar este libro, esta publicación?
Pues en las librerías. En Lorca, desgraciadamente, ahora no hay exceso de ellas, pero en Futuro Imperfecto se puede encontrar a un precio, entiendo que es razonable, y animo a los oyentes a que se animen a comprar.
José Joaquín Peñarrubia Hughes, gracias por acompañarnos, enhorabuena por esa publicación, por expresar esa documentación en un libro, que sin duda ya forma parte de nuestra historia, la de Lorca, la que más de cerca nos toca, como a mí me gusta decir mucho en la radio. Nosotros tocamos la información que más de cerca nos toca, y tú has querido plasmar en ese libro todo lo que corresponde a este rinconcito de España, como tú has llamado, en aquella guerra que se prolongó durante esas fechas de 1931 a 1939. Gracias especialmente por querer acompañarnos aquí en el estudio de Área Lorca Radio, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros y por haberme invitado y tener la posibilidad de expresar y trasladar a los oyentes estas experiencias personales.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.